Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La política de tolerancia cero sigue provocando controversia en el país. El vicepresidente Mike Pence inicia hoy una gira por Brasil, Ecuador y Guatemala. Un grupo de senadores estadounidenses presenta una resolución sobre la situación en Nicaragua. Y ya se conocen los primeros rivales para los octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 26 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Un alto funcionario de inmigración en Estados Unidos dice que la política de tolerancia cero es difícil de ejecutar. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, reconoció el lunes que las autoridades actualmente no pueden llevar a cabo la política de cero tolerancia de la administración Trump de detener y enjuiciar a todos los que ingresan al país ilegalmente, mientras los funcionarios trabajan para desarrollar una política que permita enjuiciamientos sin separaciones familiares. Agregó que la política de la administración sigue en efecto y que a pesar de los actuales desafíos, él está trabajando en un plan para reanudar los enjuiciamientos. También el lunes, el presidente Donald Trump volvió a desafiar la revisión judicial para los que cruzan ilegalmente la frontera al afirmar que todos los migrantes que ingresan ilegalmente al país tienen que ser enviados de regreso inmediatamente a sus respectivos países. Queremos un sistema que cuando la gente venga ilegalmente, se tenga que ir. La medida también ha llevado a que varias agencias gubernamentales busquen formas de albergar a los migrantes que son enjuiciados. El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que los militares ayudarían a alojar a los migrantes en las bases militares, incluidas dos en Texas. No puedo confirmar los detalles sobre cómo serán usadas. Proveeremos cualquier apoyo que el Departamento de Seguridad Nacional necesite para albergar a las personas que tienen bajo su custodia. La Unión de Libertades Civiles estadounidense dijo que el llamado del presidente Trump a poner fin a las audiencias para los inmigrantes que entran al país ilegalmente y buscan asilo en Estados Unidos era inconstitucional. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y esta polémica continúa rodeando el tema inmigratorio, avivado por las declaraciones del presidente Donald Trump. Jorge Agobián nos recuerda el tema.
El plan tolerancia cero sigue su rumbo, a pesar de las duras críticas y el alivio de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha sugerido la deportación inmediata para quienes entran ilegalmente al país, incluidos los menores.
La gente debe ser simplemente parada en la frontera e informada de que no pueden venir ilegalmente a Estados Unidos. Los niños deben ser llevados de regreso a sus países.
El cuestionado plan tolerancia cero fue anunciado en mayo por el secretario de Justicia Jeff Sessions. La regulación criminaliza los cruces ilegales en la frontera, lo cual obliga a la separación familiar, porque los adultos son enviados a la cárcel, algo que no se puede hacer con los niños. Lo que ha sido rechazado por demócratas, como el senador Dick Durbin.
No hay ningún requisito, ninguno, para procesar cada caso fronterizo como un caso criminal.
Más de 2.000 niños fueron detenidos separadamente de sus padres desde abril en el marco de la regulación. De ese total, 500 ya habrían regresado con sus familias, de acuerdo a un funcionario del gobierno. Desde la Casa Blanca, la directora de medios, Helen Aguirre Ferré, asegura que a través de la medida, no solo se busca controlar la inmigración ilegal.
Es también el tráfico humano. El tráfico de drogas ilícitas.
La Cámara de Representantes inició la semana pasada la discusión de dos proyectos de ley republicanos sobre inmigración. Uno de ellos descartado y otro, uno moderado, que continúa en el limbo por el rechazo de los demócratas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El vicepresidente Mike Pence inicia hoy una gira por tres naciones latinoamericanas. José Pernalete tiene los detalles.
Por tercera vez, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita Latinoamérica. Un periplo que comienza en Brasil parece contemplar asuntos de interés en la visión de la Casa Blanca en cuanto al hemisferio.
Es fundamental América Latina para el intercambio comercial de los Estados Unidos. Brasil es un país gigantesco, más de 200 millones. En cuanto a la seguridad del continente, en cuanto a las buenas relaciones de seguridad entre Estados Unidos y la región entera, Brasil es clave.
Para el profesor de Política Internacional de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, uno de los objetivos principales en esta tercera visita es insistir en el apoyo a la democracia de Venezuela.
Los Estados Unidos quiere que los demás países de la región condenen, ¿no?, al autoritarismo de Maduro, la falta de derechos humanos y civiles, la implosión de la economía venezolana, la expulsión de números masivos de inmigrantes de Venezuela a Colombia, de Venezuela al Brasil.
Sobre la inclusión de la crisis venezolana y el apoyo de Estados Unidos como parte de la agenda, el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, opina:
lo más concreto que se tiene es la promesa de dar asistencia a Colombia para reubicar refugiados venezolanos que están llegando de manera masiva.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente Donald Trump volvió a analizar anoche sus duras negociaciones comerciales con China durante un meeting en Carolina del Sur. Y después de criticar a Canadá y la Unión Europea por presuntas prácticas comerciales desleales, Trump habló sobre China e incluso insinuó que esta nación podría no ayudar a Estados Unidos en el caso de Corea del Norte. Y por supuesto, lo más importante, China hizo, dependiendo en la forma en que contemos, 375 mil millones de dólares. Así construimos China y realmente me gusta el presidente Xi, pero construimos China. Nos ayudaron en la negociación con Corea del Norte. Puede ser que ya no nos ayuden y sería una lástima, una verdadera lástima. Y he sido todo lo amable que puedo, siempre que puedo, pero tenemos que lograr un equilibrio y no es precisamente este. No tiene que ser perfecto, pero tiene que haber algo de justicia, dijo el mandatario. El presidente Trump hizo los comentarios en un mitin político de campaña para el candidato a gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, quien enfrenta una tensa elección que se definirá en segunda vuelta.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump sufrió el lunes un revés en su intento para conseguir que una corte deseche una demanda interpuesta contra su decisión de cancelar el estatus de protección temporal o TPS a inmigrantes de cuatro países, entre ellos El Salvador y Nicaragua. El juez federal Edward Chen determinó en un fallo que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS a las personas procedentes de esas dos naciones centroamericanas, así como Haití y Sudán. En la demanda se argumenta en forma convincente que el presidente Trump hizo declaraciones que podrían interpretarse como prueba de prejuicio racial y que enturbiaron el proceso de decisión del gobierno sobre el TPS, así afirmó el juez federal Chen. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones sobre este tema. En la demanda presentada en marzo, se afirma que la decisión del gobierno estuvo motivada por el racismo y que pone a los hijos estadounidenses de los inmigrantes ante una decisión imposible en la que deben dejar el país con sus padres o quedarse sin ellos. En la demanda se menciona el lenguaje que el presidente Trump utilizó durante una reunión en enero para describir a los países africanos. Vamos a una pausa. Enseguida retornamos porque Buenos Días América tiene más noticias para ustedes.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Este programa se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Un grupo bipartidista en el Senado estadounidense presentó una resolución sobre Nicaragua. Alejandro Escalona tiene los detalles.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, Bill Nelson, David Perdue, Tim Kaine, Dick Durbin y Mike Lee presentaron el lunes una resolución bipartidista reafirmando el compromiso de Estados Unidos de responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por los actos de violencia perpetrados contra el pueblo nicaragüense y pidiendo que el gobierno de Nicaragua ponga fin a las prácticas represivas de sus fuerzas de seguridad. La resolución toma en cuenta el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional 2017, en el que Nicaragua aparece como el tercer peor país después de Venezuela y Haití, y la apropiación indebida de miles de millones de dólares por parte de funcionarios de Nicaragua provistos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde Caracas. Igualmente, la resolución firmada por los senadores estadounidenses apoya los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para llevar a cabo una investigación creíble e independiente sobre el asesinato de al menos 178 manifestantes y pide al presidente de Estados Unidos que imponga sanciones a las autoridades de Nicaragua por ser responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En tanto, un equipo de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llega hoy a Managua, luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega autorizara su ingreso al país. A través de un comunicado, el organismo dijo que varios funcionarios estarán en Managua para, abrimos comillas, mantener una presencia in situ durante el tiempo que sea necesario y dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad para observar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia en estrecha coordinación con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La oficina recibió una carta del gobierno de Nicaragua fechada el 21 de junio, otorgándole acceso al país y aceptando también el ingreso de representantes de la Comisión Interamericana y la Unión Europea como parte de los requisitos para impulsar el diálogo nacional. Funcionarios estadounidenses en el estado occidental de California dicen que miles de personas están huyendo de sus hogares debido a los incendios forestales en un área en el norte del estado que aún se está recuperando de varios incendios en los últimos años. El gobernador Jerry Brown ha declarado un estado de emergencia en el condado de Lake, donde cientos de bomberos están luchando contra el rápido avance del fuego, que ya ha calcinado más de 3.300 hectáreas. Los bomberos trabajan intensamente para contener las llamas.
Es un reto para los bomberos, pero estamos luchando agresivamente contra el fuego por tierra y aire.
La región ha sido duramente afectada por los incendios en los últimos años, con una serie de fuegos en 2015 matando a 4 personas y destruyendo casi 2.000 edificios. Un residente de la zona afectada, una residente más bien afectada, habla al respecto.
We've been through this four times and
hemos pasado por esto cuatro veces y esta fue la primera vez que realmente sentí que estábamos en peligro porque el fuego estaba justo en la colina, muy cerca de nosotros, como si fuera el momento en que íbamos a perder nuestra casa. Los funcionarios de California dicen que los incendios están siendo alimentados por un clima inusualmente cálido, fuertes vientos y la vegetación quebradiza por la sequía. El expresidente estadounidense Barack Obama disfrutó de una gran popularidad en el continente africano cuando era presidente y regresará a Johannesburgo el próximo mes con la esperanza de promover la inclusión y la unidad y no la división. Hace 5 años, el mandatario llegó a Sudáfrica con un mensaje de esperanza y empoderamiento a los jóvenes y presentó la iniciativa Jóvenes Líderes Africanos para desarrollar la próxima generación de empresarios, activistas y líderes. El próximo mes regresará a la Nación del Arco Iris para continuar su trabajo y para conmemorar el que habría sido el cumpleaños número 100 de Nelson Mandela. Respaldados por la confraternidad Mandela Washington, jóvenes líderes se han reunido en Johannesburgo para un taller de 2 días y le dijeron a La Voz de América que para la mayoría de los asistentes Obama es más que un expresidente. Uno de ellos es Bitumbiko Sagambo. Creo que Obama es un empoderador de los jóvenes. Pienso en él como alguien que realmente nos ha dado a los jóvenes una plataforma para expresarnos. Una plataforma para mostrar nuestro liderazgo, dijo la joven. El embajador de Estados Unidos, Matthew Harrington, dice que la conferencia es un paso importante en el desarrollo. Bueno, estos jóvenes fueron hoy parte de la clase de confraternidad Mandela Washington en 2017. Esta es la primera conferencia continental que tuvimos como seguimiento de su experiencia. Reunimos a 400 de ellos para que volvamos a encontrarnos después de esa experiencia y para tener una serie de paneles y discusiones sobre lo que vendrá después. Muchos aguardan la visita del expresidente Obama a esa región. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Venezuela reacciona a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Álvaro Algarra en el informe.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería del país rechazó la acción que, y citamos, busca deslegitimar a funcionarios del gobierno nacional y atenta contra la paz política al inmiscuirse en sus asuntos internos y empeñados en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo en Venezuela. El dirigente opositor Robert García, desde la sede de la ONU en Caracas, aseguró que
las sanciones son sanciones a funcionarios, a individualidades del gobierno, no se pueden considerar sanciones al pueblo venezolano. Son sanciones que van directamente al patrimonio de cada funcionario y por supuesto hechos de corrupción o ilícitos que puedan tener de su patrimonio en el extranjero.
El presidente Nicolás Maduro, durante acto con las Fuerzas Armadas, reiteró su rechazo a las sanciones impuestas y contrarrestó el presunto ataque diciendo
que la patria tiene militares que la defiendan, la patria tiene militares que la amen y la patria está preparada para defenderse ante el invasor.
El internacionalista Félix Arellano, entretanto, manifestó que el gobierno hábilmente manipula el tema de las sanciones.
Una crisis que tiene muchos años, una crisis que arrancó con la destrucción de la economía, con expropiese, invádase. Ahora se dice que es culpa de unas sanciones dirigidas a título personal.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia responde a las críticas estadounidenses por la expansión de cultivos de coca. Jimmy Villarreal en el reporte.
Los cultivos de coca en Colombia siguen en expansión. De acuerdo con las nuevas estadísticas de la Casa Blanca durante el 2017, estos habrían alcanzado las 209.000 hectáreas sembradas, o un 11% adicional de lo registrado en el año anterior, cuando se estimaba que existían unas 188.000 hectáreas. Así, la producción potencial de coca habría crecido otro 18%. Durante una rueda de prensa telefónica desde Washington, el director de la Oficina para Política Antidrogas de Estados Unidos, Jim Carroll, catalogó las cifras como inaceptables y pidió al gobierno redoblar esfuerzos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos respondió a las críticas.
Esto lo vamos a discutir en la Comisión de Estupefacientes para ratificar y presentarle al mundo un plan serio, un plan bien hecho, un plan viable. Es muy fácil venir a criticar a Colombia que se le aumentaron los cultivos ilícitos, pero midan las otras circunstancias y los otros indicadores, la efectividad de las incautaciones. ¿Cuántos miembros de las mafias hemos extraditado?
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el gobierno de Uruguay redobla esfuerzos por acuerdos comerciales. Leonardo Luzzi en el informe.
Dos años atrás, los presidentes Tabaré Vázquez de Uruguay y Michelle Bachelet de Chile firmaron un tratado de libre comercio para los servicios. Sin embargo, diferencias internas en el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda en el gobierno, no permitió su tratamiento parlamentario. Ahora decidieron que se apruebe ese acuerdo que impulsó el Poder Ejecutivo. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que la resolución se tomó por mayoría.
Desde luego que hubo distintos puntos de vista, los distintos puntos de vista se expresaron en el plenario y se adoptó una resolución de
La oposición política respalda el TLC con Chile y también dará sus votos en el Parlamento. Mientras tanto, el gobierno de Uruguay, a nivel del Mercosur, impulsará el acercamiento del bloque regional a China de forma decidida. Uruguay tiene desde el 1 de julio la presidencia semestral del Mercosur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continuamos con el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Con los resultados de la jornada de lunes en la tercera ronda de grupos y con resultados muy apretados, ya se conforman los enfrentamientos en octavos de final del Mundial de Fútbol Rusia 2018. En primera instancia, el equipo de Uruguay, que goleó al dueño de casa Rusia, pasa a la siguiente ronda, donde enfrentará a la selección de Portugal. Los españoles, que sufrieron por demás en su partido frente a Marruecos, enfrentarán a Rusia en la siguiente ronda. Portugal tenía el primer lugar hasta pasados los 90 minutos, pero los goles en las prórrogas, ambos con intervención del videoarbitraje, dejaron a España al tope del grupo. Españoles y portugueses quedaron empatados en puntos a 5 y saldo de goles más 1, pero España marcó un tanto más. Los fanáticos españoles mostraban su agrado de haber pasado, pero también se notaba cierta preocupación.
El partido ha sido muy igualado, se ha luchado hasta el final y creo que el resultado ha sido un resultado justo.
Sergio Alonso decía que de verdad estaba muy preocupado. Otro seguidor español, John Saralegui, muy contento con el triunfo, expresaba.
Excitado, muy excitado. Hemos conseguido pasar a octavos de final contra Rusia. Probablemente ganemos, no lo sé. Está siendo un mundial muy difícil, muy excitante y no se sabe lo que va a pasar, desde luego. Esperemos que ganemos.
Marruecos cosechó su primer punto y terminó último detrás de Irán, que sumó 4. España sorteó la primera ronda con un triunfo ante Irán y empates con Portugal y Marruecos. Hoy continúan los enfrentamientos y algunos medios deportivos están analizando la situación de Argentina, mencionando un comienzo desafortunado, un penal fallado, su mejor jugador cabizbajo, un solitario punto tras 2 partidos y una falla atroz del arquero, rumores de una rebelión interna. Con este panorama, la selección argentina estará enfrentando hoy a Nigeria. Si la albiceleste no vence hoy martes a Nigeria, su eliminación en la fase de grupos podría sentenciar una de las despedidas más ignominiosas que haya protagonizado durante su historia reciente en los mundiales. Y el dolor sería incluso más agudo en lo que se avizora como la última gran oportunidad de Lionel Messi, quien viviría el capítulo más amargo de su tormentosa historia con la selección. El ex técnico Bielsa había hablado con la prensa deportiva de Rusia.
Lo mejor de Argentina va a aparecer a partir de mañana. Creo firmemente en la calidad de los jugadores, en el liderazgo de Messi, que se va a hacer evidente en la sabiduría del cuerpo técnico para corregir.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I don't know why we hurt ourselves to please someone else's perception of self.
Alejandro Escalona, Voz de América. La diva pop Cristina Aguilera regresa a la lista de álbumes de Billboard 200 después de un prolongado receso con su nuevo álbum de estudio Liberation, que se ubica en el número 6. Es el séptimo top 10 de la cantante y su primer álbum desde 2012.
I'm not antisocial, I'm anti-bullshit.
Liberation, lanzado el 15 de junio a través de RCA Records, comienza con 68,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas en la semana que finalizó el 21 de junio, según Nielsen Music. Aguilera alcanzó el puesto número 7 en la lista con Lotus el 1 de diciembre de 2012.
You will bring Captain Solo and the Wookiee to me.
Un arma utilizada por Han Solo en The Return of the Jedi se subastó por $550,000 a la cadena de museos Ripley's, Believe It or Not, dijo Subastas Julian. La pistola utilizada por el personaje de Harrison Ford en la película de 1983, una Blastech de L-44, es una de las armas más conocidas en el universo de Star Wars. El arma, que en realidad no dispara una potente descarga de energía, como se muestra en la película, fue hecha para la película por James Shopp, director de arte de Return of the Jedi.
General Solo, is your strike team assembled?
I'm okay.
Right.
Jurassic World Fallen Kingdom superó los cálculos iniciales y hasta la fecha lleva más de $150 millones en América del Norte, para un total aproximado de $715 millones desde su estreno la semana pasada. Por su parte, Incredibles 2 ha disfrutado de una heroica segunda semana en cartelera. La secuela de Disney Pixar recaudó otros $80 millones, con lo que su total nacional llega a $350 millones.
Can't stay here. Pack your men up right now.
Esta semana se presenta en el Wolf Trap Motown The Musical la historia del fundador de Motown, Berry Gordy, que pasó de boxeador peso pluma a magnate de la industria de heavyweight y lanzó las carreras de Diana Ross, Michael Jackson, Smokey Robinson y otros. El sello Motown rompió barreras durante varias décadas y la experiencia ahora está en el escenario con más de 40 canciones clásicas que incluyen My Girl, What's Going On, Dancing in the Street, I Heard It Through the Grapevine, y No Hay Montaña Lo Suficientemente Alta. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo hoy que su país seguirá siendo solidario y responsable en la gestión de los flujos inmigratorios en Europa, aunque advirtió de que los desafíos actuales solo pueden resolverse mediante una respuesta común a nivel europeo. Lo importante es una respuesta común, dijo tras reunirse en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia en sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alex Ramos como asistente de producción y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.